En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
La semana pasada dábamos cuenta aquí, casi en directo, en nuestro programa de la presentación en la sede de la Conferencia Episcopal Española del documento recientemente aprobado en la Asamblea Plenaria y titulado Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Los oyentes de COPE ya han tenido la oportunidad de conocer algunos de sus contenidos fundamentales y de escuchar a quien lo presentó, que es el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, Monseñor Mario Iceta. Pero nosotros en este tiempo del espejo, pues también queremos profundizar, ahora que han pasado unos días, en algunos de sus contenidos fundamentales. Y ya saludo y agradezco que esté con nosotros a Monseñor Mario Iceta. Don Mario, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, lo primero, evidentemente, una posible ley de eutanasia que se nos anuncia por tierra, mar y aire preocupa, pero el problema del que trata este documento es más extenso y más profundo que la cuestión de una posible ley.
A ver, nosotros lo que tratamos es precisamente de ver cómo abordar los desafíos que se presentan al final de esta vida, que son desafíos primero del propio enfermo, de la propia persona que se está enfrentando al último tiempo de la vida en esta tierra, también a la familia. Yo pienso que el tema de la familia es muy importante. Seamos conscientes de que cuando una persona enferma, suelo decir que enferma toda la familia. Entonces nos ponemos en marcha de quién va a atender, quién va a ir al hospital, qué pasa si el enfermo se pone malo por la noche, tiene una hemorragia, a quién acudir, las necesidades físicas, emocionales, psicológicas, familiares, espirituales del enfermo y de su familia. Y también ayudar y orientar a los profesionales de la salud, a los voluntarios, a los equipos de pastoral, es decir, a las personas que hacen ese maravilloso trabajo acompañando y ayudando a los enfermos, darles una orientación, porque hay muchísimo bueno que se hace y que se puede hacer en esas etapas difíciles de nuestra biografía.
Hay, evidentemente, es un documento que está formulado en pregunta-respuesta para facilitar que cualquier persona, sin necesidad de grandes conocimientos técnicos, pueda introducirse en aquellos aspectos que más le preocupen o que más le interesen, pero hay una serie de cuestiones que me gustaría tocar con usted. Uno de ellos, que quizás es el debate más vivo que hay ahora mismo, se refiere al concepto de autonomía absoluta, porque más que la cuestión ya del sufrimiento, que evidentemente los cuidados paliativos pueden responder de manera muy eficaz, se habla de esto. Bueno, mi vida es mía, es un derecho, se planteó incluso en el debate previo a las elecciones como un derecho humano la posibilidad de decidir sobre la propia vida. ¿Cómo aborda el documento este punto?
Bien, en primer lugar decir que la muerte es un acontecimiento biográfico. El ser humano está hecho para vivir y nuestros instintos de supervivencia son muy grandes. Todos queremos vivir, ¿eh? Por tanto, lo que tenemos que hacer es, cuando lleguen esos momentos difíciles, cómo poder ayudar, ¿no? Para que esos momentos sean lo más humanizados posibles y lo más llenos de esperanza posibles. Por otro lado, el decir que la vida es mía, bueno, la vida no es una posesión, ¿no? La vida es una condición. Somos seres vivos, seres humanos, y por tanto totalmente entrelazados unos con otros. Démonos cuenta de que nuestra vida repercute en la de los demás y la de los demás en nuestra propia vida. Eso es lo que entrelaza y lo que genera las relaciones humanas, lo que genera la propia sociedad, ¿no? Por tanto, el entender la vida como una posesión mía absoluta no deja de ser un desenfoque de la cuestión, y por otro lado, la cuestión de la libertad concebida como un absoluto, ¿no? Bien sabemos que nuestra vida está condicionada por muchos aspectos: por dónde he nacido, con quién ha sido mi familia, cuáles han sido mis circunstancias, cuáles son mis parámetros médicos, cuál es mi relación social. La libertad es una dimensión que está relacionada con el bien y con la promoción de la persona. Por tanto, aquí en el fondo, por eso decimos en el documento que aquí las cuestiones son, en el fondo, también ideológicas, porque afectan a cuál es la concepción de la vida, cuál es la concepción de la libertad, cuál es la concepción de las tomas de decisiones, cuál es la concepción de cómo se describe y se hace el entramado social, ¿no? Son cuestiones mucho más profundas de carácter también, en este caso, antropológico y también ideológico.
Teniendo en cuenta, don Mario, que esa concepción que usted dice que está en el trasfondo de esta posición hoy está muy extendida y sobre todo promovida por grandes centros de poder mediático, cultural y político, esto supongo que la Iglesia también lo reflexiona a la hora de pensar, bueno, en el inmediato futuro, cómo vamos a dar testimonio, cómo vamos a proponer esta verdad sobre la vida también en su momento final. Me imagino que eso habrá sido objeto de mucha reflexión.
Sí, nosotros hemos querido dar este enfoque positivo, ¿no? Precisamente por eso le titulamos Sembradores de Esperanza. El enfermo en la fase terminal de la vida siente dolor. Hoy tenemos modos de poder paliar ese dolor. Sufre, está sufriendo. ¿Cómo paliar este sufrimiento? La enfermedad cansa. ¿Cómo aliviar el cansancio? ¿Cómo aliviar la angustia? ¿Cómo además aliviar las preocupaciones de él y de sus familias? ¿Cómo sostener a las familias? Y la Iglesia tiene una larguísima tradición, tiene incluso carismas, instituciones y órdenes religiosas que se han dedicado a los enfermos, ¿no? San Juan de Dios, los Camilos, Siervas de Jesús, bueno, no quiero, hay tantísimas, no quisiera
Dejase
olvidar
alguna.
ninguna, ¿eh? Quiero decir, o sea, precisamente la Iglesia ha sido experta y es experta en una humanidad y experta en acompañar situaciones tan complicadas y lo que hacemos es ofrecer, decirles, mire, claro que hay mucho que hacer, como digo, y bueno, y donde además los enfermos y enfermeras que son acompañadas se sienten aliviadas, reconfortadas, esperanzadas, contentas y sostenidas y acompañadas, y es lo que queremos ofrecer. Hay camino para estas situaciones.
Algunos al leer el documento se han caído del guindo respecto a la cuestión de que la Iglesia se opone a la obstinación terapéutica. Yo no sé cuántas veces hace falta decirlo, pero quizás es una ocasión de decirlo y decirlo bien otra vez.
Pues sí, yo siempre digo que, a ver, la obstinación y la eutanasia se sitúan fuera de lo que es el ámbito de la medicina. La medicina también conoce sus límites y sabe que cuando un procedimiento, un tratamiento, un medio diagnóstico no es eficaz, no produce beneficio, no es lícito sostenerlo o alargarlo, ¿no? La propia medicina debe conocer sus límites y saber qué es lo que realmente beneficia al paciente o qué es lo que prolonga penosamente una situación que violenta la propia dignidad del enfermo.
Y ustedes recogen un lema que se suele repetir con frecuencia para dar el propio enfoque adecuado y es el derecho a morir con dignidad. Se invoca muchas veces este derecho a morir dignamente, pero en una dirección diferente. ¿Cuál es ese derecho? ¿Qué elementos desde la perspectiva de la Iglesia tiene este derecho a morir con dignidad?
Pues ahí lo recogemos, ¿eh? Primero, morir ciertamente con el sufrimiento acompañado y aliviado, morir sin dolor, morir con el acompañamiento de las personas que se quieren, de la propia familia, a poder ser a domicilio, con el acompañamiento espiritual, con el consuelo de los seres queridos, haber tenido oportunidad de dejar las cosas resueltas, en la medida en que le capacite la propia situación mental, haber tomado parte en las decisiones, haber sido explicado las decisiones que se llevan adelante, es decir, morir de modo humano, como un elemento, como digo, de la propia biografía, que también tiene que ser cuidado, sostenido y esperanzado.
Y aunque merecería mucho más tiempo, don Mario, una última pincelada sobre la propuesta propia de la fe, porque en el documento hay muchos capítulos que cualquier persona, incluso no compartiendo el don de la fe, puede entender y acoger la verdad que contiene. Pero hay una propuesta final que sí que es propia de la luz del Evangelio.
Es un planteamiento que hemos hecho deliberadamente, es decir, que la cuestión del fin de la vida o de la eutanasia no es una cuestión religiosa, como a veces se dice, no es que eso para los católicos o para los que confiesan una fe, no, es una cuestión profundamente humana y, por tanto, para todo ser humano, con independencia de sus creencias. Así todo, evidentemente, nosotros queremos aportar la preciosa, maravillosa y profunda luz de la fe que ilumina esos momentos, que le llenan de consistencia, lo llenan de sentido, le abren a la trascendencia y también nos unen a Cristo el Señor que ha padecido por nosotros y con nosotros, ¿no? Entonces hemos querido poner al final ese capítulo diciendo, a ver, todo lo demás lo asumimos además en la fe, ¿eh? Pero hasta el último capítulo, es decir, esto que proponemos es para todo ser humano con dependencia de su fe. Ha sido el planteamiento que sabemos que tiene sus límites, alguien nos han dicho, bueno, es que los hijos tienen que plantearlo todo siempre desde la perspectiva evangélica, sí y no, ¿eh? Hemos hemos querido subrayar que esas cuestiones, ¿qué van a decir los obispos? ¿Qué van a decir los católicos? No, es para todo ser humano, pero es que además la fe le da una consistencia y una profundidad inmensa y maravillosa.
Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de nuestra Conferencia Episcopal, le agradecemos muchísimo que una vez más haya querido entrar en El Espejo a hacer este punteo, podríamos decir, de un documento que merece la pena leerlo para todos nuestros oyentes. Un fuerte abrazo, don Mario.
Gracias, encantado.
Hasta pronto. Adiós.